Expresiones.
Salud y nutrición.
Cultura.
Moda y belleza.
Tecnología.
Todo
en el mismo espacio.
Expresiones, quédate con nosotros. Hoy vamos a tener, como siempre, un tema súper interesante. Si quieres conocer un lugar maravilloso, quédate, porque en Mundo Bohemio hablaremos de Chichen Itza. ¿Quieres conocer el lenguaje de programación? Eric nos lo traerá. Si quieres saber cómo vestir de acuerdo al tamaño de tu busto, su aventura nos contará en Estilo y Glamour. Y recuerda participar con nosotros y yo de qué me arrepiento. Quédate escuchando La Noche es Tuya con América Sierra. Esto es Expresiones.
Y te mueve la ni la cintura, que te suda todita la piel, ya no tengas duda.
Expresiones, buenas noches, buenas tardes tengan todos ustedes, una vez más transmitiendo para la 95.1 TNT, la más explosiva. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y esperemos que la emisión de esta noche la disfruten tanto como nosotros. Y bueno, me acompaña Suri Orozco. Suri, buenas noches.
Buenas noches, Rube, buenas noches a todos los que nos están escuchando ya otra vez este jueves. Y venimos con un tema de interés, como todos los programas. Son los que se quedan aquí con nosotros y recuerden que están por la 95.1, la más explosiva. Y también está con nosotros Narita. Hola, hola, Nara.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y como bien lo dicen, hoy traemos, como todos los jueves, pues unos super temas, ¿no? Participen con nosotros y yo, ¿de qué me arrepiento? Yo creo que todos tenemos alguna cosita de qué arrepentirnos, ¿no? Entonces, sí. Pues, ahí que opinen con nosotros por medio de nuestra página de Facebook o a los teléfonos de cabina, que son 971-120-5587, para que nos manden su mensajito, porque es para WhatsApp o para llamar.
Exactamente, búsquenos en Facebook como Expresiones y van a ver este video totalmente en vivo. Y también en YouTube puede buscar nuestro canal, se puede suscribir y puede estar al pendiente. Si por alguna situación no lo puede ver totalmente en vivo o todas estas dos horas que vamos a estar con ustedes, a cualquier hora del día, en cualquier día, puede sintonizar este programa. ¿Se han arrepentido ustedes de algo?
Sí, yo creo que todos, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí.
Aunque a veces hay una frase muy típica de yo no me arrepiento de nada.
No, sería muy sangrón, fuerzas, sería
sí,
muy pedante decir que no.
Tiene que ver algo que hiciste, algo que dijiste, que te arrepientes de haberlo hecho.
Sí, a veces por pequeñas cosas que hasta dan risa, ¿no? Pero dices, ¿cómo lo pude haber hecho?
Así es.
Pero también hay cosas que no nos atrevemos a decir. Y una de ellas es decir no. ¿Para ustedes qué tan fácil es decir no?
Ay, a mí se me complica muchísimo.
Es que, mira, yo siento que eso va también, depende de la edad que tengas. Ya, a lo mejor siendo un niño, siendo un joven, se te dificulta un poquito decir no. Pero ya cuando vas creciendo, créeme que se te facilita a veces decir no.
Pero no a todos, ¿eh? No a todos se les hace fácil decir no a las personas o alguna situación. No sé en qué consista, porque es que a veces, muy difícil.
Bueno, yo creo que a veces no decimos no por el miedo a que nos rechacen, por el miedo a lastimar a la otra persona, pero estamos en todo nuestro derecho, ¿no? ¿Qué tal si simplemente no quieres hacer las cosas, no tienes tiempo, quieres descansar o algo? Pues dile no. Y siempre somos de los que decimos el no, pero con una explicación larguísima, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Pues, como lo acabas de mencionar, porque nos da miedo al rechazo o al que vayan a pensar, si... Si, por ejemplo, en esta ocasión, no sé, es una invitación y decimos, ¿sabes qué? La verdad, no puedo ir o no quiero ir. Pues tienes miedo a que vayan a pensar, pues mala onda, no quiere salir con nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya ahí a la persona que le toca preguntar, pues, que sea buena onda, ¿no?
Comprensiva.
Que exactamente, que acepte el no y que tenga... que comprenda pues la situación.
Sí, porque luego estas personas que no saben decir no se llenan de cosas que hacer, se llenan de problemas y de estrés y adiós. Así como nosotros a Rubén siempre le decimos no.
Ay, ay, como batallan ustedes.
Muchísimo,
no,
Rubén, aunque
sí,
no lo crees.
Sí, 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 yo sé que soy la parte necesaria para ustedes en este programa.
Para decirte
por
no.
Eso, es que realmente así somos, ¿no? Cuando algo nos gusta, le decimos que no, cuando internamente es un sí. Exactamente,
ah, es otra cosa,
exactamente.
Es otra cosa,
sí, ya sé. No. Es que el tema es también de cultura, el tema de decir no, porque a lo mejor el latino ya agarró, me incluyo también, como que además de que somos más atentos, somos más amigables, por así decirlo, cuando hemos escuchado gente que va a Europa o a otros lugares y se sorprenden de la amabilidad del latino, pues eso también tiene que ver mucho con el no, porque a lo mejor no quiere ser cruel o gacho, discúlpame la palabra, decir no. Entonces, como que tratas de dar una justificación un poquito larga para acentuar que no puedes hacer algo. Entonces,
sí,
también va por ahí.
Justificarte quizás.
Y, o sea, y no tenemos necesidad de dar ese tipo de justificaciones, ¿están de acuerdo?
Para nada.
Yo creo que la otra persona no debe esperar
una explicación,
simplemente decir, bueno, no puedes, no quieres, ahí me quedo. Pero como dices, Uri, ¿no? A veces, ay, pero qué mala onda, porque dices que no, porque no quieres.
Bueno, es que depende de quién te lo pida, ¿no? Si te lo pide la pareja sentimental, le dices no. Ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué un no?
Te va peor, ¿no?
Afirmativo.
¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer?
¿Y dónde andas? ¿Y por qué andas haciendo? No. Lo que pasa es que eso sucede... Te voy a decir por qué sucede y sobre todo frecuentemente a Nara le pasa. ¿Sí sabes por qué?
¿Por qué?
Te pasa por materialista.
Yo no soy materialista.
No, para nada, para nada eres materialista. ¿Quién dijo que tú eras materialista?
Materialista, interesada.
Sí, te encanta, por eso te pasa esos problemas por interesada, por eso.
No, le digo, a ver, ¿cuánto tienes? Ah, no.
Entonces no. Digo, ahora fíngele, Nara.
¿Tienes tarjeta?
Fíngele, por favor.
Pues no,
pues no se puede.
Recuerda que no es sencillito.
No, sencillito y sobre todo Suri.
¿Qué quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
Ay, hay batalla, o sea, ahí a nadie le dices que no.
Un fin de semana en Los Cabos.
No,
humildemente.
No, si recuerdan la pregunta que les hice hace días, si les tocaba una pareja que fuera de rancho.
De votos a caballo.
Exacto. ¿Aceptarían estar ahí?
Yo te dije que sí.
Pero Nara pasó lo contrario, dijo que no.
Yo te dije no.
Ahí está, o sea, a ella no se le dificulta decir no tampoco.
Bueno, sí la pensó, dijo, es que, ¿cómo se la pusimos? Con dinero, con carro, que su estilo de vida o su trabajo le vea la necesidad de trabajar en un rancho o en un municipio no tan poblado como Guadalajara. Y ahora sí, Nara la pensó, dijo.
Bueno,
ahora
es que, sí, dijo, es que te dije, no, a ver.
Es que difícil la muchacha, es difícil.
No,
bueno. Es que te dije, yo no me acostumbraría a tanta tranquilidad. Por eso no, pero qué tal si podemos tener una casita en la ciudad y una casita en el rancho, ahí ya vemos. Pero bueno, pues los invitamos, amigos, a que participen con nosotros. ¿Y yo de qué me arrepiento? Todos tenemos alguna cosita de que arrepentirnos y eso lo vamos a platicar en nuestra sección de ocio, ahí donde discutimos los problemas, te iba a decir. No, donde
no,
los
bueno,
temas.
¿Dónde,
los temas
¿dónde,
de una
dónde?
Manera muy, muy sabrosa.
Ay,
muy
cosita.
Rica. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección de Mundo Bohemio? Sí.
Mundo Bohemio.
Y estamos aquí en la sección de Mundo Bohemio una vez más con Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Suri? ¿Cómo
también
se lo pasaste este fin?
Pues fíjate que estuvo algo muy tranquilo, ¿eh? ¿Sí? La verdad, sí. Y pues bueno, ya estábamos ansiosos para saber qué nos vas a recomendar esta vez, a ver a dónde nos vas a ir.
No, el día de hoy un lugar fantástico. Bueno, como lo hemos comentado algunas otras ocasiones, pero este es una civilización bastante, bastante importante en lo que es nuestro país, que es Chichen Itza.
Sí, una de las siete maravillas, ¿verdad?
Exactamente, Chichen Itza está dentro de las siete maravillas del mundo y pues es parte también de lo que es un patrimonio de la humanidad, según datos de la UNESCO.
Así es. ¿Y qué nos puedes platicar acerca de este pueblo mágico?
Mira, Chichen Itza, está ubicado en lo que es Yucatán, el estado de Yucatán, dentro del municipio Tinum. Uh-huh. Este lugar, bueno, Chichen Itza tiene el significado como boca del pozo de los brujos de agua, que es Chichen, boca del pozo, y de los brujos de agua es Itza. Ese es su significado. Y bueno, aparte de lo que es su arquitectura, estamos hablando acerca de que es el Puc y el Maya Tolteca. Ese es parte de lo que es su diseño arquitectónico.
Así es. He escuchado que hay varios templos ahí en ese pueblo maya, ¿verdad? Aparte de este, que es el templo más conocido, que es Kukulcán.
Sí, Kukulcán es donde se centra todo lo que es la cultura maya. Mira, déjate, te platico un poquito acerca de este lugar.
A ver,
el templo de Kukulcán, o Kukulcán como tal, uh-huh, era el ser supremo, un ser de la deidad de los mayas. Dentro de lo que era su cultura, pues habla un poquito acerca de su historia, de que este ser llegó a ellos y fue quien creó esta civilización. Pero bueno, de tiempos posteriores, pues supuestamente subió al cielo y bueno, Kukulcán como tal se le nombra la serpiente con alas.
Ah, sí.
Prácticamente, ya ves que dentro de su cultura es el politeísmo, uh-huh, y pues ese era su dios principal prácticamente.
Oye, ¿y qué podemos encontrar ahí en Chichen Itza?
Mira, dentro de lo que es su arquitectura, pues tenemos el Templo de los Guerreros, que es un lugar, bueno, quizá nuestros amigos por ahí en YouTube nos estén viendo un poquito las imágenes. La verdad que es impresionante el Templo de los Guerreros, que está situado como un edificio en pirámide, en forma de pirámide. Una parte importante de lo que era su cultura y de su historia, pues es acerca del juego de pelota. Es algo muy conocido. Si les toca ir y si pueden ir en estas vacaciones, la verdad está súper recomendado.
Fíjate que yo he tenido la oportunidad de ir a ese lugar y ahí en el lugar donde se hace el juego de pelota, en la parte de abajo del orificio, ves que ahí es donde lanzaban la pelota.
Exacto.
Hay un dibujo plasmado de una muerte, bueno, una calavera, uh-huh, que supuestamente está como respirando, llamando a los al equipo al capitán de uno de los equipos. Y también he escuchado ahí que el que ganaba el partido era el que moría. Y para ellos era una ofrenda a sus dioses,
¿no? Exacto, como forma de sacrificio.
Ajá.
De hecho, precisamente en lo que era el templo, era donde se llevaba a cabo todo el templo de Kukulcán. donde se llevaba a cabo toda la ceremonia y todo, pues, con antorchas, etcétera.
Qué chistoso, ¿no? Así de que hay que ganar porque tenemos que morir.
Pues. Exacto, sí. Luego, bueno, parte de lo que era ese deporte, pues ya ves, se jugaba mucho con lo que era la cadera. Ajá. Y que por medio de la cadera tenían que anotar dentro de lo que era el orificio de este lugar, ¿no? De ahí mismo en las canchas. Bueno, lo podemos ver a lo mejor en las imágenes. Ahí vemos ese, precisamente en ese pequeño orificio era donde entraba la pelota, ¿no?
Sí.
Si ahorita para meterlo en una red, los jugadores de fútbol, imagínate.
Les cuesta meterlo. Un buen. Ajá, imagínate ya con la cadera y con las piedras que eran suficientemente, o sea, pesadas.
Sí,
ya,
pesadas.
Una piedra. A ver, y cuéntanos, ¿qué más podemos encontrar?
Sí, lo parte de lo que es, hablando un poquito de su historia, pues es sorprendente, ¿no? Como la arquitectura, como tanta visión que ellos tenían, el hecho de desarrollar ese lugar como tal, pues es algo que hasta el día de hoy es sorprendente. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología, las facilidades que uno al día de hoy tiene, pues no eran las que tenían en aquellos tiempos.
No, nada comparado.
Pero hasta dónde pudieron llegar, ¿no? Ellos a trascender dentro de lo que fue sus construcciones y todo lo que fue su cultura como tal. Bueno, también tenemos lo que es el observatorio astronómico, que este es un lugar que está en forma de caracol y tiene escaleras en espiral. También es un lugar muy bonito. Y el gran cenote sagrado también. El gran cenote sagrado también es un lugar donde las mismas personas pueden ellos entrar dentro del mismo lugar. No sé si conozcan los cenotes.
Sí, llegué ahí.
Sí,
muy hermosos, la verdad, se los recomiendo.
Sí, bueno, todo es vegetación y pues bueno, está dentro de lo que es el río, como un río, como una laguna, una pequeña laguna, ¿no? Bastante pequeña, pero pues muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, hablando un poquito de los datos curiosos, que aparte de que en 1988 fue cuando la UNESCO lo considera ya como un patrimonio de la humanidad. Y datos curiosos, tenemos que Kukulkán, lo que es el templo, tiene 4 escalinatas de 91 escalones cada una, que en un total suman 364.
Wow.
Más el último, que es el de la parte superior, serían 365, que concuerda con nuestro calendario, ¿no? Nuestro calendario gregoriano.
Y pues a la inteligencia también que ellos tenían, ¿no?
Sí, claro,
como
que
todo
sí.
Todo pensaban. Oye, Israel, ¿y tú sabes por qué es una maravilla?
Es una maravilla, bueno, como lo mencionaba algún principio, ¿no? Pues es maravilla precisamente por eso, por tanta, digamos, tanto que pudieron ellos desarrollar dentro del mismo lugar, ¿no? Tanto de, hablando un poquito acerca de esos datos curiosos, pues tenemos también que el canto de Quetzal es en una área precisamente del templo de Kukulkán. Tú te paras a una distancia más o menos como de unos 3 metros, aplaudes y se escucha como el canto del Quetzal.
Ajá.
Que bueno, esta ave pues fue muy simbólica para los mayas, para la cultura maya.
Wow, para que vayan a visitar allá Chichen Itza. Y bueno, y también aquí tenía un dato que en la noche hay un gran espectáculo, ¿no? Con luces, tecnología y todo.
Sí, claro, esto ya lo viene desarrollando ya el estado de Yucatán, pues es parte de los atractivos. Y bueno, también, pues, otro dato curioso que podemos mencionar es que este lugar tenía dueño.
Ah, ¿sí?
Era de alguien, precisamente. Pero, posteriormente, era una familia que se llamaba familia Barbachano. Esta familia le compró un americano que era dueño de esas tierras. Y pasaron generaciones y pues el estado de Yucatán fue cuando empezó a ver la maravilla que era este lugar. Y posterior a ello, pues le ofrece una cantidad económica, por ahí estuvieron negociando y pues bueno, se llegó a vender por 220 millones de pesos. Esta familia le vendió al estado de Yucatán.
Oye, Israel, ¿tiene algún costo para tomar ahí un paseo?
Para poder entrar, sí. Tiene un costo de 64 pesos y si llevas alguna cámara, pues tiene un costo de 45 el uso precisamente de este instrumento. O sea, si llevas tu cámara, te cuesta 45 pesos más. Pero también es gratis para estudiantes de ahí, para maestros del mismo estado de Yucatán.
Wow, pues ya lo escucharon, amigos. Vayan a darse una vuelta a Chichen Itza. Y pues bueno, Isra, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy como todos los jueves y traernos esta información tan valiosa y que bueno, de repente nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí en México, ¿no?
Sí, claro que sí, pues échense una vuelta ahorita que vamos a estar de vacaciones en este mes de diciembre.
Pues vámonos para allá y vamos a ir un corte y recuerda que estás aquí en Expresiones.
¿Sabías que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua?
Hola, 7:22 minutos.
Se terminó lo nuestro con Jero García. Recuerden, nos pueden marcar al 971-120-5587 y opinar sobre el tema que tenemos el día de hoy, que es muy interesante.
El tema. ¿Y yo de qué me arrepiento? ¿De qué se arrepienten? ¿De muchas cosas o de poquitas?
Como decimos, bueno, depende a quién le preguntes también, ¿verdad, Sori?
Ay, ¿por qué?
No es una pregunta, Sorín, no pasa de ahí.
Ah, bueno, es que le sentí muy personal, pues.
Ay, cosita.
Así como que, ¿verdad, Sorín? ¿Te arrepientes?
Tan bella ella.
No, así nos arrepentimos en ocasiones de cositas, pero lo vamos a ir platicando en nuestra sección de ocio, en donde invitamos a nuestros amigos para que se comuniquen con nosotros. Suri ya dio el teléfono en cabina y yo les doy nuestra página en Facebook, ahí nos encuentran como Expresiones. O también nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban. Ahí estamos como Expresión Es.
Así es, ahí regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si no nos pueden ver ahorita en vivo, pues ahí se queda el programa grabado para que lo quieran escuchar cualquier día.
Exacto, eso es lo bonito del tema de YouTube, que cualquier hora, cualquier persona puede escuchar este programa. Y si se quedó a medias, no se preocupe, en una hora acabando este programa ya va a estar disponible por YouTube.
Así es. A ver, Rubí, ¿tú te arrepientes de algo?
No, sí, la verdad. ¿Acaso sí me
arrepiento?
Sí, 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 la verdad, como todo individuo de esta nación, de este mundo mundial, sí me arrepiento de algunas cosas. Pero también como que te vas arrepintiendo según la madurez que vayas teniendo. Porque a lo mejor de chavo, pues te vale la vida $3, ¿no? Pero ya cuando vas madurando dices, chin, ¿por qué hice esto, no? Entonces, ahora, hay gente que dice, valga la palabra, híjole, hice esto, bueno, pues ya pasó. Uh-huh. De ahí no sucede. Pero hay gente que dice, híjole, la verdad, qué mal plan, sí. Qué horrible que hice esto. Pero también va de la mano de la madurez y conforme vas avanzando en la vida.
Pero también hay cosas de las que no nos atrevemos a decirle a los demás. Y otras, una es decir no, y otra es lo que nos molesta de ciertas personas. ¿Por qué no podemos decirle así a la cara, oye, me molesta esta forma de ser tuya?
Yo creo que todo va de la mano, ¿no? Porque por el mismo miedo que te vayan a decir algo, que vayas a hacer sentir mal a la persona a quien estás diciendo, ¿sabes qué? No me caes bien, me cae mal que hagas esto, que reacciones de esta manera, porque no sabes qué tan frágil es la persona.
Qué tan voluble.
Ajá, exactamente.
Sí. No, y sobre todo, discúlpenme las damas, pero hay mujeres que son bien volubles que no les puedes decir nada porque se te viene el mundo encima.
No, pero es que yo creo que cuando ya le tienes cierta confianza a la persona, pues ya puedes decirle, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que cuando lo conocí era un yo-yo. O sea, esto quiere decir, yo hago, yo sé, yo digo, yo pongo, yo quito. Ay, y le dije, a ver, espérame. No me gusta que seas un yo-yo, pero porque es que, a ver, o sea, sé humilde, sé esto, sé el otro. Y ahí sí, porque le tenía un poquito de confianza. Ahí también vamos a... a ver eso, ¿no?
Pero, ahora, también hay un dicho popular en nuestro México, no sé si en el mundo, pero lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener.
Sí.
Entonces, a veces que te... no le puedes decir a alguna persona algo que te caiga gordo, porque probablemente en tu casa lo tienes, ¿no? Entonces, por eso...
Fíjate que estaba leyendo un artículo en el que dice que a veces repudiamos de las personas o nos cae mal algo de las personas porque nosotros somos así, o fuimos o seremos, y de manera inconsciente
pues es que, claro,
lo reflejamos. O sea, es como efecto espejo, ¿no?
Pues fresa con fresa
choca.
Sí, se va la luz, imagínate, ¿no? Entonces sí está complicado. Sí pasa eso. Por eso a lo mejor nosotros somos de esa manera, y cuando vemos a alguien nos sentimos atacados.
Sí también leí lo contrario. O sea, sí, que a veces te cae mal una persona porque tú quisieras ser como esa persona. Ajá. O sea, que es, no sé, a lo mejor tiene alguna cualidad que no sé, que es muy popular y por ser así, no sé, reacciona de tal manera que te molesta y te cae mal, pero inconscientemente tú estás así como que yo quisiera ser así como esa persona.
Sí, es como lo que leíamos, lo que hablábamos en programas pasados, ¿no? O sea, haces quedar mal a la persona a lo mejor, pero porque tú quieres ser como ella, porque envidias eso, ¿no?
Así es.
Pero bueno, pues seguimos aquí en ese programa invitándolos a que participen con nosotros. ¿Y yo de qué me arrepiento? Recuerden, 971-120-5587. Por acá ya tenemos a alguien confesando casi sus pecados, arrepintiéndose. Pero no te
arrepiéntete.
No es necesario que confieses tanto. Pero bueno,
participen,
y si
con
no,
nosotros.
Sí, participen en nuestra página de Facebook Expresiones o en nuestro canal de YouTube.
Así es, vamos a esperar sus comentarios, ahí cuéntenos si, o también si hubo una situación en la que le contó a una persona, a una amiga, a una familia, de algo que le molestaba, cuál fue su reacción, cómo lo manejaron, etcétera, ahí coméntenos.
¿Qué fue lo que pasó? Mientras tanto, pues vámonos corriendo a nuestra siguiente sección, que es Navegando la Web.
Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida.
Navegando la Web.
Y bien, estamos aquí en la sección Navegando la Web, la sección de tecnología, ciencia ficción y todo lo que le quieran mezclar en ondas de electrónica. Eric, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Muy, muy bien, gracias a Dios. Aquí, mira, una vez más en su programa.
Oye, hermano, no, yo te hacía allá en el gabacho con el Black Friday y toda esa onda.
No, ahí fíjate que sí son mega ofertotas, ¿eh?
Sí, fíjate que mi hermana ahorita está en Los Laredos. Ajá. Y me estuvo mandando fotos durante todo el día. Hermano, eso están a peso los caratazos, ¿eh? O sea, me estaba platicando, yo no sé realmente la dinámica, habrá gente que sí conozca, pero me platica que cuando, por ejemplo, en las tiendas, supermercados, para no decir marcas, ¿no? Sí. Los supermercados, en este día tú vas a la tienda y te ponen un brazalete de un color. Ajá. No puedes comprar, solamente estás adelantando tu entrada, porque a partir de las 6 de la tarde... arráncate, o sea, empieza, agarra como si fuera mercado, ¿no?
Ajá.
Entonces, dice que estaba muy tensionada porque eran las 5 de la tarde y eso ya estaba lleno, ¿no? Eso ya estaba así, sí, esperando.
No, y los famosos videos donde se ve que están peleando por los productos, ¿no?
Sí, está intenso. Pero bueno, que la gente que estuvo por allá, pues que los aproveche, ¿no?
No, pues sí, o sea, hay que aprovecharla, no hay que perder el tiempo ahí en otras cosas.
Afirmativo. Oye, hablando de tecnología, algo que va muy de la mano en estos días, hablando de tecnología, de computación y de gadgets, el tema de la programación. ¿Qué
Así
es esto?
Es. Sí, mira, últimamente se escucha mucho, por ejemplo, carreras, se han puesto de moda las ingenierías en programación, ingenierías también, por ejemplo, en desarrollo de programas. Bueno, principalmente son desarrollo de programas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el lenguaje de programación? ¿Por qué lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es como lo mismo dice, un lenguaje, es decir, un vocabulario que es propio de la informática, un vocabulario que manejan las computadoras, para poder crear o generar algún procedimiento en el cual, por ejemplo, uno genera esa programación, ocupando ese vocabulario, generamos esas órdenes para que los equipos, la tecnología, pueda ejecutar alguna acción.
Hemos escuchado mucho el tema ya en esto de la tecnología que está avanzando, que programa esto, programa aquello, la programación aquello. Pero realmente este tema o esta actividad de programar es viejísima.
Sí, así es. De hecho, pues surge todavía un poquito más antes de lo que es una computadora física tal cual. Por ejemplo, el simple hecho de crear mecánica, tú ya estás programando un equipo, un aparato para que genere una acción. Entonces, de hecho, desde ahí ya se considera como programación. Por ejemplo, el hecho de que encienda a tal hora o que se apague a tal hora, todo eso ya es programación. Entonces, tendrá aproximadamente, de los años 50, ya son casi 60, 70 años, que estamos hablando de una programación ocupando lenguajes de equipos o lenguajes que no son propios del ser humano, sino lenguajes de la misma tecnología.
Ok, ya me mencionaste que programar es se puede llamar una serie de órdenes que le puedes dar a una computadora o un mecanismo para que haga cierta actividad.
Así es.
Pero si me hablas de programación, ¿cuál es el uso? O sea, ¿cómo lo usan? ¿Quién lo usa la programación?
Bueno, actualmente ya se usan para muchísimas cosas. Tú conoces también acerca, por ejemplo, de Arduino, acerca de
Raspberry.
Raspberry, exactamente, ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, Arduino es un sistema, es una tarjetita de la cual tú puedes programarla para que haga muchísimas cosas. Precisamente hablando hoy con una persona que se dedica, inventa, por así decirlo, algunas tecnologías electrónicas, me comentaba que él puede hacer un detector de humedad con Arduino, el cual, por ejemplo, detecta humedad y automáticamente enciende distintos aparatos como ventiladores, etcétera. Entonces, con Arduino puedes generar muchísimas tecnologías o equipos que generen distintas acciones. Entre ellas, como te decía, por ejemplo, robots. Los robots no son nada sin la programación. Las computadoras también, los celulares, satélites, actualmente, por ejemplo, hay refrigeradores de los cuales ya traen programación para que se encienda, se apague, traen una mini computadora, los carros. Ahorita estamos inundados de programación, por todas partes tenemos programación.
Incluso ahorita me trajiste a la mente, yo recuerdo que nuestras primeras clases de computación tenían algo que ver con programación. ¿Te acuerdas cuando manejabas el MS-DOS?
Así
y
es.
Fue lo primero. Yo me acuerdo que en tercer año de primaria, segundo año de primaria, nos ponían en una pantalla totalmente negra, con letras blancas, te ponías a hacer manualmente carpetas, archivos, extensiones. Yo no sé en qué momento se perdió eso de clavarte, porque tenías que conocer los comandos y tenías que saber cuándo meter la diagonal, cuándo meter el paréntesis, etcétera. Ahorita yo creo que si agarras a un niño de tercer año de primaria, yo creo que no ha de saber el MS-DOS.
Así es. Sí, por ejemplo, había anteriormente un jueguito que se llamaba Logo o el de la tortuga, así, bueno, por lo menos yo lo conocí así, donde este jueguito funcionaba para recordarte o para memorizarte los comandos de MS-DOS. Por ejemplo, CD significa avanzar, DIR, por ejemplo, significaba girar, hacía un giro de 360 grados, etcétera. Entonces, tú jugabas, le dabas la acción que querías ejecutar, que ejecutara la tortuguita, y ya te estabas aprendiendo los comandos. Al final, ya el profesor, ya que te había dado cierto tiempo de clases de la tortuguita o de Logo, ya de repente entraba a clases de MS-DOS, que era lo básico de comandos. Eso no, no es programación, pero sí es un lenguaje de programación.
Exactamente, ya empezabas a acostumbrarte a memorizar cosas en el teclado, de avanzar, sí, porque así ya es. Estamos acostumbrados incluso ya a touch, ¿no? Que ya así nomás digitas algo y te sale. Pero aquí en el teclado estaba, oye, ¿y ay, cómo es para avanzar? Y te tenías que acordar cómo eras crear el directorio. Es decir, como que en un principio se apostó a aprender eso. Así ya es. Hoy en día no conozco alguna escuela que ponga a sus alumnos a trabajar en MS-DOS.
Sí, mira, la situación es esta. Anteriormente sí había varios sistemas operativos con los cuales tú manejabas comandos, que son los comandos, son lenguajes de programación, ¿sale? No es programación, pero sí son lenguajes propios de la computadora. Lo que pasa es que se intenta hacer más fácil el uso de los programas. Es más fácil verlo en una pantalla y moverle el mouse y darle clic y etcétera. Es más fácil que aprenderse precisamente los comandos. Entonces, por eso se migra de algo basado en comandos a algo totalmente visual. Ahí es donde se migra precisamente ya los sistemas operativos como Windows, etcétera. Pues ya tienen las ventanitas y ya te dice qué acción va a ejecutar un dibujito o un icono, etcétera, ¿no? Entonces se migra para eso, pero en la actualidad realmente, como hace tiempo lo tocábamos, en la educación se considera, por ejemplo, la universidad, precisamente el MIT y algunas otras, la Stanford, han hecho estudios donde indican que las personas que estudian programación son más capaces para resolver problemas que las personas que no lo estudian. De hecho, ese estudio fue realizado en niños que se les está enseñando programación menores de 12 años, entre 8 y 12 años. Y los niños que estudiaron programación resuelven problemas más fácil y son más asertivos al resolver esos problemas que los niños que no estudian programación. Entonces tenemos una infinidad de programas, entre ellos Java, JavaScript, que no es lo mismo, C++, hay muchísimos.
El famoso que le hacen tanto meme, el COBOL, ¿no?
El COBOL, exactamente, hay muchísimos. Y entre ellos, por ejemplo, yo traigo aquí una lista de los programas que yo recomiendo, ¿sale? Uno de los programas que yo, o lenguajes de programación que yo recomiendo, es Python, porque Python es muy fácil, no está tan estructurado, etcétera. Entonces, si alguien desea iniciarse en la programación, en el mundo de la programación, empiece por Python, que de hecho está considerado dentro de los tres lenguajes más o mejor pagados a nivel mundial. Entonces, la verdad, si alguien se mete a estudiar Python, le va a ir muy bien. Y para acabar nuestro tema, yo les recomiendo o lo que está ya en base a estudios, Ruby on Rails es el lenguaje de programación mejor pagado a nivel mundial, ¿sale? Entonces, si uno estudia, tú puedes conseguir trabajo en cualquier parte del mundo como programador de alguno de estos lenguajes, que es un lenguaje universal. Entonces, estos son los dos lenguajes que yo recomiendo, empezando por Python, que es el tercer mejor pagado a nivel mundial, y terminando por Ruby on Rails para aumentar precisamente los ingresos.
No, y en Internet existen infinidad de recursos para empezar a programar y proyectos muy sencillitos que a la primera que empiezas te va a gustar este tema de programar.
Sí, no, de hecho, te va a servir para todo el ámbito y hasta para, por ejemplo, programar robots, Arduinos, cosas tan sencillas, las puedes ir programando con esto y ya puedes generar dinero. Entonces, pues ahí está abierta la invitación para que se metan al mundo de la programación.
Pues ya saben, si quieres ganar dinero, estudia programación y seguramente en un futuro te va a ir súper bien en la vida laboral. Eric, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, pues saludos a todos los radioescuchas y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana.
Pues bien, recuerda que estás por la 95.1 TNT, la más explosiva. Vamos a nuestro siguiente corte radiofónico y regresamos.
¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron?
Y ahora los dejamos con Río Roma y les recuerdo que están abiertas las audiciones para salir en su nuevo video, así que mucha suerte y no olviden llevar a su persona favorita.
Si un minuto fue suficiente y ya sentía quererte.
Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte.
Qué locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial.
aunque llueva o truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo.
Expresiones, y bueno, les damos nuestro número en cabina para que se comuniquen con nosotros, 971-120-5587, para que participen y nos digan, ¿y yo de qué me arrepiento? Cuéntenos, amigos, ¿de qué se arrepientan? Allá todos los que nos están escuchando en Juchitán y todo el Istmo de Tehuantepec, a quien les mandamos un fuerte y caluroso saludo.
Cosita, tan bella. Bueno, algo dejaste en Juchitán. Saludos. Algo dejaste en Juchitán, que andas mandando,
pues,
saludos.
Muchos amigos.
Mira, después te, digo.
Allá con todos nuestros amigos que estuvimos conviviendo.
Ay, cosita.
Un gran saludo para Alfredo Cesarte, Raquel García y para el licenciado Florentino.
Sí, un saludo.
Sori, tú eres la dueña y rating, dueña del rating de los saludos de aquí de Expresiones.
Ay, ¿por qué?
Pues mira, por ejemplo, aquí sale un saludo de parte de Jerrel López, excelente programa, saludos a todos los del show y en especial a Sori.
También
saludos especiales para Moisés Juárez de parte de Eric Alejandro, que están de visita aquí en Juchitán, son de Oaxaca.
Saludos,
gracias por escuchar Expresiones.
Los invitamos allá. Ellos son de Oaxaca capital, entonces pues que nos escuchen hoy y nos vean por YouTube.
Exactamente, si los días que estén allá quizás solamente pueden escuchar un solo programa, pero por Expresiones en YouTube nos puede ver todos los jueves.
Así y todos es. Los días de la semana, ¿eh?
No, bueno, ya le entró lo romanticismo aquí. Días de la semana.
Perdón.
Cuando quieras, aquí estoy. No, ya, Nara, dile totalmente ya, ¿no?
No, a ver, mira, Rubén, ¿yo de qué me arrepiento?
¿De qué te arrepientes?
Luego te digo, luego te cuento.
¿De las ayudas de la carretera Huatulco-Juchitán?
No, de eso no me
arrepiento. Bueno, perdón.
Yo me arrepiento de no haberlos acompañado. Bueno, en realidad no me invitaron.
Bueno, saquen los violines, por favor, aquí. Ya
ves, Rubén.
Saquen las amarguras.
Lo mala onda que es.
Sí, ¿verdad? Sí, tú échame a mí la culpa, Nara. No, Nara estaba preocupado, pero Rubén, ¿qué nos van a decir? Tú échame a mí la culpa, hombre, ya. Y Nara, bueno, y si tomó la libertad.
Bueno, te echo la culpa.
Sí, Rubén, tú échame. Dijo, el señor José Alfredo Jiménez, échame a mí la culpa de lo que pasó. Sí,
bueno,
tú dile que yo fui el que no la hizo. Sí, tú dile. Que yo fui. Pero no, en el caso de Sori es la dueña del rating de
Todos, la jefa.
No, dilo, pues ya lo hablaste.
No. Olvídelo.
Sí, pero no.
Pero bueno, también hay cosas que no nos atrevemos a decir y otras, pues son las verdades que pueden ocasionar problemas. ¿Cómo ven? Eso es un tema súper delicado.
Así es.
Que a veces dices, lo digo, no lo digo, porque puedo romper amistades, corazones y muchas otras cosas.
Eso siempre suele pasar en las relaciones con nuestras amigas, ¿no?
Sí.
Que sabemos alguna verdad del novio, o sabemos que ya le está poniendo el cuerno, o sabemos que se vio con fulana de tal. Entonces ahí no te atreves tú a contarle a tu amiga porque puede ocasionar un problema, o que tu amiga no te crea, etcétera, o cosas así, ¿no? Uh-huh. En las cuales pues prefieres mejor quedarte callada, pero pues también tiene consecuencias.
Pues sí, pero a veces también piensas, bueno, si le digo a mi amiga y luego mi amiga se pelea con el novio y se reconcilian y yo creo que quedo como la chismosa, ¿no? O
como la mala.
Que, uh-huh. Como la que inventó el problema.
Así es que es. Las relaciones humanas son complicadas. Sí. Demasiado, es un arte. Por eso se llama paciencia. Porque
paz
sí,
y ciencia.
Sí. Es que es el detalle. Y ahorita como está la sociedad desorganizada, ya no se sabe si te van a tomar a bien el comentario que le hagas. Decir en buen plan, oye, ¿sabes qué? Yo veo esta situación, yo veo esto, yo veo aquello. No sabes cómo te lo van a tomar. Entonces, uh-huh. Ese es el bendito problema, ¿no? Incluso hay una caricatura aquí que les quiero mostrar en... aquí en pantalla, déjenme aquí organizar el...
A ver, le mueve nada escena. Más la latina.
Pero, por ejemplo, ¿sí ven ahí el señor enviñetado?
Ajá.
Sí.
Fíjense la caricatura, está un señor, pues están dos personas y uno le entrega a otro un regalo, le dice, felicidades, ¿te ha gustado? Y le contesta el otro, nada, pero ha sido un detalle, ¿tienes el ticket?
Ah.
O sea, le dijo la neta, o sea, en buen plan, no me ha gustado, pero si conservas el ticket, créeme que no hay ningún problema.
Pues sí.
Ah, eso ya va a pasar ya próximamente en los intercambios, en los regalos de fin de año, de Navidad y de todo, ¿no? Cuando recibes un regalo así, ay, te gustó y tú así.
Y esas son las verdades que también ocasionan problemas, ¿no? Porque si le digo que no me gustó, se va a sentir mal, y ahí va a decir, ni su gasto, ¿qué tal si es algo muy costoso pero no me gusta? O ¿qué tal si es algo de lo que sea, ¿no? Costoso o no, sencillo o no, pero si no te gusta, ¿qué?
Y eso suele pasar en la ropa, ¿no? Que, híjole, oye, ¿no te gustó puesta la blusa que te regalé? O el suéter que te regalé, sí, me lo puse hace rato.
No
sí.
Me lo viste, pero lo traía y me queda súper bonito.
Sí, está padrísimo.
Pero ahí te das cuenta con qué tipo de personas puedes contar también. Cuando le dices las cosas como son, ¿sabes qué? Me molesta aquello, me molesta lo otro. Si la persona sigue contigo y siguen conviviendo, es una persona que sí es sano una convivencia. Pero si ya después de eso hay problemas, pues ya, no conviene.
Pues no, porque aparte quiere decir que llevas una amistad o una relación X muy superficial, ¿no?
Sí, típico de que cuando vas a la fiesta, a la reunión social, todo el mundo es buena onda, ¿no? Y todo el mundo es chido. Pero ya cuando empiezas a tratar a la persona dentro de la mente, dices, ay, no, qué mala onda, ¿no? Suri, ¿por qué te ríes? Siento una risa así como que sí es cierto lo que me estás diciendo.
Como que Suri analiza todo. Sí,
yo además estoy escuchando lo que dicen. A ver si lo puedo aplicar en lo que va a pasar.
Suri se siente identificada. No crean que sacamos estos temas por Suri, ¿eh? No piensen que es eso. No.
No, es que sea bien. Es que, por ejemplo, a mí me tocó una experiencia con una amiga que ella estaba... apostándole para que la eligieran para ir a algún lugar, ¿no? Un tipo concurso. Entonces ella decía, yo quiero ir, pero en realidad no tenía como que todas las bases para poder estar allá. Y yo siempre la apoyaba, ¿no? Y le decía, no, tú échale ganas, pero pues se notaba, ¿no? Y cuando no la eligieron, empezó a decir que fulano, que por culpa del maestro, que por culpa de quien la estaba apoyando. Y al final, pues le dije, a ver, siéntate y vamos a platicar. Esto y esto y esto te hace falta, ¿o no? No, pues sí, entonces, ¿cómo querías ir? O sea, yo también ahí me arriesgué y dije, pues ni modo, o sea, si la tengo que hacer sentir mal, pero se va a dar cuenta de las cosas, ¿no? Y no va a vivir con eso de decir...
Pero es que te digo, es que también
tiene
que
ver... Me fallaron los demás.
Tiene que ver muchas veces la cultura de la gente.
Pues sí.
Te digo, y a mí me ha pasado, la gente del norte es un poquito más directa para decirte las cosas. Y a veces hasta aquí me han criticado que a veces digo las cosas así muy pelonas, ¿no? A
¿cómo lo
que
va?
Exactamente. Entonces, aquí, sobre todo en Guadalajara, en cuestiones comercial, yo trabajo en el área comercial y la gente todavía piensa mucho para decirte las cosas. Sí. Ahorita, mañana, pasado. Entonces, tú sabes que no. Realmente sabes que no. Pero y en el norte no. No me gusta, ya se acabó, hermano. O sea, no.
Ah, y sale,
y ya. Y aquí como que, ay, espérenme.
Le damos déjeme mucha vuelta.
Exactamente. Entonces, también va de la cultura y de la idiosincrasia.
Sí,
de la
aquí,
gente.
Aquí somos como un poquito más amorosos. Ay, más
cosita.
Ay, no sabía sentir.
Son más cuidadosos.
Tan bellos.
Sí, es que somos muy sensibles.
Tan chulos nosotros.
Sí, 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 sí. No, pues por eso Suri se pone sensible si no la saludan.
Ah, claro. Ah,
sí, si no le mandan saludos. ¿Hola? Si no le mandan saludos desde... ¿Dónde es? Utah. ¿Qué? ¿Dónde está el hombre ahorita? En Sol. Ah, no, bueno, 20,000 partes, ¿no? Sí. Suri es internacional.
Sí, ah, no es cierto.
Amigos, los invitamos a que participen con nosotros. ¿Y yo de qué me arrepiento? Recuerden nuestro número 971-120-5587 para que nos hagan una llamada o nos manden un mensajito de WhatsApp o a nuestra página de Facebook. Ahí estamos como Expresiones. Y en nuestro canal de YouTube estamos como Expresión Es. Y es tiempo de ir a nuestra sección de estilo
favorita
y glamour
de las mujeres, pues.
¿Te has sentido?
Estilo y glamour. Y bueno, ya estamos en esta sección que es estilo y glamour con Sua. Sua Ventura, ¿cómo estás?
Muy bien, Naray, muy contenta. ¿Cómo estás?
Sua, ¿dónde andabas?
Ay, apuradísima.
No, ya me di cuenta que andabas apuradísima. No, no, no.
Claro,
no, no,
sí, aunque no lo crean, sí,
muy sufriendo.
Andaba sufriendo. Andaba apurada para que no se le fuera la chancla al mar.
Ah, también, bien relajada ahí en el mar. Pero apurada hace unos instantes porque el tráfico aquí en Guadalajara está
terrible.
Pero
terrible.
Es que
y además
tú también.
es la hora de que todos salen.
Es que tú
de
también
trabajar.
Tienes la culpa, Sua.
¿Por qué?
Porque no sacas la charola, tú sacas la mano, soy Sua Ventura y ya, mira.
A ver, déjame pasar.
Voy para Expresiones, mira.
Quería volar encima el de los camiones.
El periférico se abre, mira. No, 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 pero qué bueno que estás aquí.
Un gusto de
poder. La ambulancia le está haciendo aquí escolta por si pasa algo.
Sí, es que yo creo que ya provoqué choques, como venía de volando.
Y háganse un lado.
No, no, no. ¿Y Sua manejando?
No, me traían.
Discúlpame, no. Es estilo y glamour, no se permite manejar. Sí, no, sí, tiene toda la razón. Pero bueno, ya sigan con su plática tan.
Ya, por favor,
tan
ya, ya.
Ándale, chao.
Ya déjanos, adiós. Adiós.
Bueno, vamos a sonrojar esta noche a Rubén, a lo mejor.
Ay, sí.
¿Por qué me vas a sonrojar a mí?
Bueno, a lo mejor está así como que le vale que esto, a lo mejor.
Sí,
mira, créeme que convivir con todos ustedes, ¿tú crees que algo me va a causar pena?
Qué bueno. Además que no es nada de pena, pero lo que sí es algo que, bueno, quiero que todas las chicas que nos están escuchando pongan mucha atención y tomen nota, porque hoy les vamos a enseñar cómo vestir de acuerdo al tamaño de sus senos.
Híjole.
¿Por qué es tan importante, Naray? Porque mira, así tengamos a lo mejor la mejor ropa, de mejor marca y todo lo que tú quieras, pero si no tenemos un buen sostén, todo se viene para abajo.
Literal, todo se viene para abajo.
Todo se viene para abajo, claro que sí. Y se desacomoda de su lugar.
Sí.
Y fíjate que, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque antes de cualquier otra cosa, quiero hablarles precisamente de un estudio que realizó Cosmopolitan España.
Ajá.
Donde, bueno, se dieron cuenta de que nueve de cada diez mujeres usan el sostén inadecuado o que tienen la medida del sostén inadecuado.
Ajá.
Y fíjate que esto, bueno, no solamente, como menciona Cosmopolitan, provoca dolores de espalda, dolores de cabeza, que moretones, que bueno, todo esto que es muy grave y que bueno, ya sabemos, bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo por el cáncer de mama y todo esto, pero también, bueno, hablando ya de algo que a lo mejor que también es fatal y que no está relacionado con la salud, que sería la estética, bueno, vamos a ver que tener el sostén inadecuado también nos afecta mucho en nuestra imagen. ¿Cómo saber qué medida, si la medida del sostén que llevamos es el adecuado? Yo les voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Así es. para calcular la talla exacta de su sostén. Estos datos los voy a dejar, bueno, ahí en nuestra página, en Expresión X, ahí en Facebook, para que
nuestras amigas lo chequen y se empiecen a medir, ¿no?
Así es, a detalle.
O nos empecemos a medir.
Así es. Vamos a tomar en cuenta los siguientes dos parámetros. Vamos a medir primeramente el contorno y para esto vamos a medir el tronco por debajo de la línea del pecho y le vamos a sumar 15 centímetros.
Por donde están las costillas.
Así es, uh-huh. Por aquí, por abajo del busto. Sumaremos 15 centímetros. Para sacar la copa, vamos a medir el contorno del tronco, pero del punto más alto del busto, que serían nuestros pezones.
Ok.
A esta medida le vamos a restar el contorno anterior y le aplicaremos la siguiente regla. Para la copa A, la diferencia entre los contornos tiene que ser de 12 a 14 centímetros.
A ver, entonces medimos por debajo del busto y le sumamos.
No, sí. Le vamos a restar la medida anterior del contorno.
Ok.
A la primera, para sacar el contorno, vamos a sumarle 15 centímetros.
Ok.
Para sacar el contorno. Y para sacar la copa, vamos a restarle la medida anterior del contorno. Y la diferencia para esto tendría que ser para una copa A, 12 a 14 centímetros.
Muy bien.
Copa B, la diferencia es de 14 a 16 centímetros. Copa C, de 16 a 18 centímetros. Copa D, de 18 a 20 centímetros. Y copa E, de 22,5 centímetros. Bueno, esto para que no sea tan confuso, bueno, se los vamos a dejar ahí en Facebook.
Ahí,
pero ya. Bueno, muy importante, y para quienes quieran saber un poco más acerca de este tema, les recomiendo que lean el libro de Francis Puertas, que bueno, él es el autor del libro Sostén, mitos y leyendas, manual de su uso. Muy interesante, muy importante, para que se tome nota y lo chequen. Para esto, bueno, vamos a entrar ya ahora sí a una duda o una pregunta, Nara, que le quiero hacer al auditorio o a las chicas que nos están escuchando.
A ver,
¿son
¿cuál
los senos
es?
O somos nosotras, ¿eh? Porque siempre estamos inconformes.
Yo creo que somos nosotras, ¿no?
Así es.
Porque teniendo senos pequeños, medianos, grandes, como sea, nos podemos ver bien.
Muy bien, claro que sí.
Pero a veces, es que no me gusto por esto, no me gusto por aquello, entonces somos nosotras.
Siempre estamos inconformes, ya sea que tengamos mucho, poquito, o como nos veamos, ay, no estamos conformes. Por esto mismo, bueno, voy a tomar en cuenta para hablar de este tema los errores más comunes que las chicas de senos pequeños cometen.
¿Cuáles son?
Uno, y muy garrafal y muy horrible, que las chicas que digan, ay, pero yo no tengo casi nada, ¿para qué me pongo sostén?
No.
¡Ay, no, qué horror! Por favor, pónganse sostén, ¿no?
¿Qué están hablando ustedes?
Velador, brasier, como le digan en su país, pero pónganselo, por
pónganselo.
Favor. ¿Ves? Rubén ya se puso rojo,
¿verdad? Abandono controles en 3, 2. No, es que no, pues la verdad es un tema natural, digo.
Así es, natural.
Es inevitable ver esas cosas, digo, valga la atención. No, o sea, me refiero que es normal.
A ver, nadie me está enseñando aquí nada. No,
Suba se va por otros lares. O sea, es algo que como varón sabes, natural, yo que estoy casado, obviamente sabes que incluso a tu esposa la asesoras, oye, ¿sabes qué? Así no me gusta cómo se ve, etcétera, ¿no? Son temas naturales, aunque alguien aquí se quiere rasgar toda la vestidura, pero no.
Es pura broma.
Sí, y bueno, a ver, uno es no ponerse sostén.
Ay, sí, las chicas que no tienen mucho gusto y que dicen, bueno, ¿para qué me pongo sostén?
No se van a atar.
Ay, por favor, pónganse, por favor. Ay,
sí.
Y bueno, recalco, pónganse, ¿verdad? Y otro detallito por qué ponerse, sobre todo si están diciendo, bueno, es que tengo muy poquito, es que el sostén ayuda a dar un poco más de volumen, a que vea un poquito más de busto. Además, bueno, de que mantienen su lugar todo ahí bien ubicadito. ¿Cuál es el lugar correcto de nuestro busto? ¿Cómo debe estar colocado? Entre nuestros hombros, y nuestra cintura. No debe de estar afuera,
ni arriba,
que
ni
se
abajo.
Nos vea por los lados, ni nada. Y también, hablando algo muy importante, Naray, no debe de verse abajo, muy abajo te avejentas, muy arriba, ves así,
sí.
como que no, nada bien.
Todo en su
algo
lugar.
Algo vulgar, la verdad. Todo en su lugar. Y otro sería, digamos, que a lo mejor porque tengo muy poquito busto, recurra a los sostenes con mucho relleno.
No, que eso también es fatal.
Fatal, la verdad, esto no es para nada de buen gusto. Hay que utilizar el relleno con cordura. Con cordura. A ver, no puede ser el relleno mayor a nuestro volumen natural. O sea, no puede tener un relleno, pues vamos a convertirnos ahí en un colchón o qué. No. Algo proporcionado.
O sea, en ocasiones claro. La chava es muy, muy delgadita y con un súper busto y dices, a ver, ¿cómo?
A veces sí sucede. Sí sucede. Sobre todo si lo vemos que hay chicas, o sea, de bastante busto, pero se hace como que este cuerpo cónico. Ajá. Que ves que por abajo, bueno, bien delgaditas o no tienen, pues, mucha sentadera. Esto también, bueno, ahorita vamos a estar hablando también de esto. Sí hay naturalmente, porque cuerpos, hay muchísimos Naraí, son muy distintos, pero ahorita pero estamos
aquí,
hablando.
Aquí, por ejemplo, hablando del relleno, ¿no?
Ajá, si del relleno exagerado.
Y un relleno, un súper relleno. Pues
y además no se ve natural, porque, por ejemplo, les estoy diciendo de que si el busto es muy pequeño, tú te pones un sostén que tiene muchísimo relleno, pues se nota. Otro errorcito sería que el sostén se vea por debajo de la ropa, que la copa se sobresale por debajo de la ropa. Esto quiere decir que el sostén que estamos utilizando nos queda grande. No debe de haber ningún espacio entre el seno
y el sostén.
Nada. Bien ajustado, bien, perfectamente tu medida. Okay. Otro de esos errores es como mencionábamos, bueno, este sostén, bueno, de que se nos vea la copa, eso nos hace ver como que un busto pequeñito ahí perdido en todo esto. Vamos a hacer unas recomendaciones rápidamente para las chicas de poco busto.
A ver, ahí, ¿qué pueden hacer?
Los outfits deben de ser coloridos. Pueden buscar y ayudarse de los estampados geométricos, los floreados, muy recargados, como estábamos viendo en este momento una chica con una blusa floreada bastante llamativa. También pueden ser estos cuellos con mucha caída, se llaman cuellos cascada, también les favorecen mucho a estas chicas que tienen poco busto. Los escote corazón, estos ayudan muchísimo porque en la curva del escote en corazón ayuda a que la curva del busto se vea, simule un poco más voluminosa. Uh-huh. También los drapeados, los flecos, las piedras, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a sumarle a la parte delantera.
O sea, todo lo cargado
para llamar la atención. En cuanto a accesorios, los maxi collares son nuestros mejores amigos, la verdad, porque llaman muy bien, llaman la atención, bueno, atraen la atención a la parte delantera y nos ayudan a equilibrar nuestra figura. Para, aprovechar el tiempo, porque ya se nos está yendo rapidísimo, y como estabas mencionando, Naray, hace un momento, bueno, de estos cuerpos cónicos, que es algo que suelen sufrir mucho las chicas que tienen demasiado busto.
Sí.
Y que hay bastantes problemas. Por ejemplo, si tienes muchísimo busto y además estás un tanto inconforme y además te encorvas, dañas mucho tu estética de tu cuerpo, porque además te ves como que esto es más bien una lonjita, ¿eh? Y te vas más robusta, más llenita, y esto es algo de lo que se quejan mucho las chicas de busto grande, porque sienten que se ven así más rellenitas, más gorditas, y si encima están bajitas, bueno, hay que cuidar mucho, mucho estos detalles.
Y normalmente no encuentran el sostén adecuado, entonces se les van para abajo, ¿no?
Y fíjate que esto tiene que ver aquí, un dato muy importante que estás tomando, Naraí. Las chicas de busto grande, su mejor amigo por el cual tampoco pueden salir jamás de casa, nunca, el sostén.
No, por favor.
Pero tienen que tomar en cuenta que este sostén tiene que tener tirante ancho y que la parte por debajo del busto sea ancha, firme, que sostenga, que detenga muy bien, que agarre. Y
que
los
no deje
sostenes
que se caiga.
Sean con ballena. Olvídense de los sostenes en corte triangular, porque estos, la verdad, bueno, le dan una forma al busto picuda, fea.
Que son como los que se usaban antes, ¿no?
Sí, exactamente. Algo que sostenga que el busto esté totalmente cubierto va a estilizar más la figura. Además, sentaditas, paradas rectamente, que con orgullo, pues ya están ahí, ya ni modo, ¿no?
Hay que valerse de ellas,
porque encorvadas, la verdad, no ayudamos en nada y nos vemos más llenitas. Sobre todo si somos chaparritas, pues peor. Bueno, para esto, otro de los errores que se comete mucho las chicas que tienen mucho busto es que como que se avergüenzan de tener tanto busto y se ponen cuellos altos. No, para nada, este es un error. Uh-huh. Esto pareciera que dices, no, pues es que lo voy a disimular, es que cómo voy a andar con escote. Si es que yo no estoy diciendo que usen escote, pero cubrirte hasta arriba señala más.
Sí, ¿no? Porque hace ver algo muy grande.
Algo muy grande que se está escondiendo. No, ni se esconde, se nota muchísimo más.
Sí, sí.
No, cuellos altos para nada. Estamos hablando de qué sería un escote adecuado. El escote realmente correcto sería el que muestra el 25% del busto o de los senos. Y esto sería que el seno comienza desde aquí de las axilas.
Ajá.
Desde aquí es el inicio, Naray. para quienes están viendo, es desde aquí. Esto está, estamos hablando desde aquí arribita.
O sea, exactamente.
25% la, sería hasta aquí. Ay, qué poquito van a decir. No, ahí no se enseña nada. Hay quienes dicen que 35% todavía se puede mostrar. Y hay quienes andan por ahí enseñando hasta el 50%.
Que se les van a salir.
Que está bordeando ahí con la vulgaridad. Esto no, por favor, esto es fatal. Esto no lo hagan, esto se ve mal, esto no le queda a nadie. A nadie viene, la verdad no, sí. No le va bien a nadie en esto de andar con un escotazo. No, algo que se vea bien. ¿Por qué digo que las chicas que tienen mucho gusto no deben de estar cubiertas hasta acá? Porque los cuellos altos se comen todo el torso, todo. Te quitan el cuello... No pierdes la delgadez de tu cuello y te ves corto, te ves más cortito. Entonces, otra recomendación, ese es un grave error que las chicas cometen, las que tienen mucho busto. Utilizar collares grandes o a veces utilizan blusas que tienen muchos drapeados que dicen, bueno, así me va a disimular toda
y
esta
es
tela.
Es a la inversa, ¿no?
Es a la inversa, como mencionábamos hace un momento. Ajá. Esto va a llamar más la atención. Si tú quieres disimular algo, no le vas a poner reflectores para que todo el mundo lo vea, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que disimular un poco.
Por ejemplo,
más.
¿Qué hay de usar blusas muy holgadas? ¿Se debe o no?
Mira... No, yo no lo recomiendo porque te vas a convertir así en un cubito, en un cuadrito y sobre todo esa chaparrita, pues no, o sea, ¿cuál silueta? Nada. Aquí lo recomendable sería es utilizar colores sólidos en la parte superior siempre. Olvídense de los estampados, de los brillos, de los drapeados, de los solanes. Todo esto es para las chicas que tienen poco busto porque vas a aumentar más la llamada de atención a la parte superior. Lo que buscamos es equilibrar. Algo que les digo siempre y que quiero que lo recuerden es que no importa si tienes mucho, si tienes poquito, lo importante es en la belleza y en el estilo y glamour, como esa sección lo llama, es cuidar el equilibrio.
Oye, ahora sí que no importa ni mucho ni poco, lo que importa es que tengas.
Así lo que sí, lo que tengas, que tengas, no, que tengas.
Que lo luzcas.
Que lo luzcas y que mantengas el equilibrio y que tengas las proporciones. Mencionábamos, las chicas de mucho gusto en ocasiones sufren esto del efecto cono, ¿no? Por abajo, pues me veo desproporcionada. Entonces, lo que tengo que hacer, por ejemplo, estamos viendo ahorita en pantalla una falda campana. Las faldas tipo campana nos van a favorecer bastante porque vamos a hacer que la parte superior se equilibre con la parte inferior. Las faldas tipo A también nos ayudarán bastante. El cuello en escote en B, como lo estamos viendo, bastante favorecedor porque nos alargan el cuello, nos estilizan la figura también. El cuello ovalado también va muy bien, además de que nos cubre, bueno, nos deja ver un tanto el escote de una manera, bueno, proporcionada. Y bueno, cuidando todos estos detallitos, Naray, nos podemos ver muy bien. Otro punto también importante a tomar en cuenta sería que si vamos a utilizar pantalones, no los utilicemos ese corte skinny, o esos pantalones muy ajustados o demasiado pegados, porque vamos a acentuar el desequilibrio muchísimo más. Se va a ver la parte superior bastante amplia y abajo, pues unos popotitos, como dicen por
chiquito,
ahí.
Muy chiquito, ¿no?
Muy chiquito. Lo mismo, esta recomendación, utilizar faldas campana, utilizar faldas línea A para que todo esto, bueno, se equilibre un poquito más. Y bueno, estas serían todas las recomendaciones.
Y a ver, ya en medidas, ¿qué podemos considerar pequeño? ¿Qué podemos considerar muy grande?
La medida pequeña es la copa A.
Ajá, definitivamente.
Sí, definitivamente quien está en una copa A es busto muy pequeño. La copa B todavía es un busto pequeño, poquito, se puede ayudar de los push-up y del Wonder Bra y todo esto, y pues que se ve un poquito mejor. Quienes están en la copa C, pues son las, digamos, el busto ideal, perfecto. Bueno, todo les va muy bien y cualquier estilo que quieran utilizar les queda muy bien. Ajá. Ya la copa D, pues voluptuosas, pero bien todavía.
Pero lindas.
La copa de E, pues ya estamos hablando de proporciones mayores.
Ya, sí, ahora no, sí, ya no, son no, no, palabras no. Mayores.
Palabras mayores.
Bueno, Sua, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado para hablar de esto, de cómo vestir de acuerdo al tamaño de nuestro busto. Tomen notas y notitas y nototas, como ustedes gusten, amigas, para que se midan, para que utilicen el sostén correcto y para utilizar también la ropa y los escotes y los accesorios correctos,
¿no? Así es, los escotes y accesorios correctos. Se me pasaba a decirles a las chicas de busto grande, por favor, olvídense de los maxi collares, no los utilicen, fuera.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Suas, te quedas un ratitito por si hay alguna duda de nuestro público.
Así es.
Ahí nos lo contesta. Recuerden, 971-120-5587 para que nos manden su WhatsApp, hagan preguntas a nuestra página de Facebook. Ahí también nos pueden comentar o en nuestro canal de YouTube, a donde también los invitamos a que se suscriban. Ahí nos encuentran como Expresión. Nosotros nos vamos a un corte y en un momento regresamos.
las 8 y 12 minutos.
Regreso aquí en Expresiones, en esta sección que es Equilibra tu cuerpo, y hoy nos acompaña la licenciada en psicología, Berenice Pérez Torres. Bere, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, pues muy contenta de volvernos a acompañar, y con un tema también bastante interesante, acabando de hablar de cuestiones de gusto, que si es así o de otra manera, bueno. No importa si es grande o chiquito, lo que importa es la personalidad.
Exactamente. Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? De los tipos de personalidad. Así es que como Sua nos preguntaba, ¿será el tamaño o seremos nosotras? Seremos nosotras, ¿no?
Dice la señora Carmen López, somos nosotras las que siempre estamos inconformes.
Exactamente.
Sí, la verdad es que yo pienso eso. Estamos como la canción de Cricri, la canción de que mamá, mamá, tengo frío. Y luego, mamá, 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 tengo hambre. Y luego, mamá, mamá, o sea, nunca estás conforme. O sea, o tienes frío, o tienes hambre, pero nunca estás de acuerdo.
Estás de acuerdo. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no, Bere? En los tipos de personalidad.
Sí, exactamente.
Y pues, para empezar, definamos qué es eso. ¿Qué es personalidad? Porque muchas veces decimos, es que tienes una personalidad muy, no sé, muy cautivadora, pero en realidad, ¿sabemos qué es?
Bueno, la personalidad engloba a todo al ser humano completamente. Es una estructura que se compone de características psicológicas, emocionales, físicas, conductuales. Es, en pocas palabras, cómo es la persona en todos sus aspectos. Uh-huh. En cómo se comporta, cómo maneja sus emociones, con qué intensidad siente sus emociones y cómo se comporta ante lo que siente. Entonces, la personalidad engloba todo lo del individuo, tanto físicamente como emocionalmente y conductualmente.
¿Podríamos decir qué es lo que lo hace ser único?
Exactamente, es lo que lo caracteriza. Ajá. En la antigua Grecia, cuando hacían sus representaciones teatrales, utilizaban máscara. Y precisamente de un vocablo griego que alude a las máscaras, viene la palabra persona. Es como un sinónimo en el vocablo griego para referirse a las máscaras que utilizaban en el teatro, se refieren a persona. Entonces, uh-huh, de ahí sale. Cuando se ponían esa máscara, caracterizaban y se comportaban como otras personas. Era como una parodia para personas que estaban en el gobierno, que tenían otros puestos conocidos, personas públicas. Uh-huh. Entonces, tomaban todas sus características y de ahí viene la palabra persona.
Persona, ok.
Hablando de personas, obviamente, pues desde que nace el ser humano es considerado una persona. Pero vaya, hay veces que la familia se acostumbra a decir, es que tiene el carácter del papá, es que tiene el carácter de la mamá, igualito el papá, igualito, no, hasta el bisabuelo, ¿no? Le sacan a veces, ¿no? Es que es el carácter del abuelito. Pero esa personalidad, uno al nacer ya trae su propia personalidad o viene predispuesto a adoptar un tipo de personalidad?
La personalidad se forma de dos partes, que uno es el componente biológico y otro es el componente social o aprendido. Entonces, sí, no es una justificación, pero sí nacemos con ciertas predisposiciones emocionalmente que nos hacen reaccionar, nos hacen sentir de cierta manera enojo, tristeza, bueno, todas las emociones que conocemos. Entonces, sí puede pasar que nació, no necesariamente con el carácter, sino con el temperamento. Nació como el papá, es que se enoja igual que la mamá, es que hasta aprieta los puños igual que la mamá. Sí tenemos una parte biológica, la personalidad se compone de una parte genética, pero no es justificación. Ay, yo me porto así porque así nací. No, porque también, y yo creo que más de un 50% tiene que ver la parte aprendida, lo que tú aprendes y también lo que, cómo tú interpretas las cosas y es como te vas a comportar.
Y ahí tiene que mucho que ver la parte de la educación familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo sé que tengo una actitud o una forma de ser que no me ayuda en ciertas etapas de la sociedad, y si veo que mi hijo o mi hija tiene ese mismo temperamento, pues también es parte de la familia trabajarlo y decirle, ¿sabes qué? Pues no te conviene ser así, ¿no? Porque si eres de esta manera, te puede complicar un poquito la vida. Es decir, como que también los padres de familia tienen que trabajar en esa parte de la personalidad del
hijo. Exactamente, tocaste un punto muy medular, uh-huh. Porque a veces los papás llegan a terapia y dicen, es que mi hijo golpea mucho porque es igualito al papá. No, el papá se enoja y hace y deshace, ¿y qué le puedo hacer? Así es como el papá. Pero no, o sea, los padres y la familia tienen una responsabilidad en haberle enseñado a actuar de cierta manera.
Entonces, ¿la personalidad se va formando por conductas aprendidas o porque ya lo traemos, como decíamos, biológicamente o algo por el estilo?
El ser humano nace con ciertas predisposiciones biológicas que son parte de su temperamento y nace tendiendo a enojarse mucho, tendiendo a vivir o a manejar intensamente la tristeza y varias emociones. Sí se nace con cierto temperamento, pero se va moldeando por la familia. Por ejemplo, si un niño nace muy enojón, por así decirlo, no controla su enojo, va a depender de la familia cómo él reacciona ante el enojo. Hay niños que se enojan mucho, pero hacen berrinche nada más. Hay otros que se enojan de igual manera, pero golpean y reaccionan diferente. Entonces, la forma en que reaccionen depende de lo que han aprendido.
También el tema, sí, yo he escuchado por ahí en algunas revistas especializadas en tema de bebés y de niños. En el caso de los bebés, no recién nacidos, pero ya de algunos meses, 3-4 meses, hay veces que hay que permitir, o no sé si sea cierto esto, hay que permitir que el niño experimente a lo mejor tristeza, experimente enojo, pues para que sepa qué es ese sentimiento. Porque hay veces que si el niño se enoja o se pone triste, luego la mamá lo quiere, lo que platicamos ese día, ¿no? Bueno, ten la galleta ya, no te enojes. No sientas eso. Entonces, como que a veces sí es bueno dejar que los menores pues experimenten que es una tristeza y saber que es lo más normal del mundo alguna vez sentirse triste o enojado.
Sí, porque si no la experimentan, no van a irse controlando. Uh-huh. No la viven y ya saben cómo reaccionar.
Y aquí también parte importante es que les ayuden a controlar esos sentimientos, ¿no? Para no dejarlos llegar a extremos.
Sí, la diferencia es en que el niño nace con un carácter, pero la familia, la sociedad, le enseña cómo actuar bajo esos sentimientos, bajo esas sensaciones. Uh-huh. Y es lo que va regulando la familia y la sociedad.
¿Y tenemos diferentes tipos de personalidades o todos nos vamos por una?
Ay, este es un tema muy interesante que me gustaría que sí pusiera mucha atención a nuestros radioescuchas, porque se van a sentir identificados con algún tipo de personalidad y pues bueno, ahí van a saber si les gusta o no les gusta ciertas características pues de cada quien. No podemos decir que todas las personas o podemos encajar a todas las personas en una clasificación, pero sí, y no me gustaría hablar de como tipos de personalidades, pero sí hay características que manejamos pues todas las personas. Pueden decir, ay, es que lo que está diciendo todos tenemos de eso, sí, pero algunos los tenemos en más, más marcado. Ajá. Y eso es lo que nos identifica. Okay. Porque todos tenemos, somos como un abanico de características, pero tenemos más intensas o vivimos más intensas ciertas características y otras menos. Y eso es lo que nos hace diferentes.
El tipo de personalidad, la verdad es muy común ver en internet, sobre todo en Facebook y redes sociales, pongo la página de test, Pictoline, uh-huh, que maneja puros dibujos y gráficas de situaciones. Si eres una persona que tienes tu escritorio con un lápiz aquí, con las lentes allá, con esto, eres una persona muy creativa, porque entonces realmente mucha gente le hace caso a lo que ve en internet sin antes juzgar pues de qué fuente viene, qué estudios lo avalan. Pero en sí existirá algún método o alguna forma, al menos como conocimiento personal, de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy propenso a esto, ¿no? O mi personalidad es por parte de esta forma.
Sí, mira, ahorita las características que te voy a mencionar les sirven a nuestros radioescuchas para identificarse con alguna característica. Por ejemplo, hay individuos que son muy extrovertidos. Ellos tienden a hacer actividades en grupo, les es fácil relacionarse, habilidades sociales se les facilitan muchísimo. Y son personas que piensan mientras hablan. Hablan mucho y se comunican muy rápido.
Y están
demasiado
pensando y pensando.
Ajá. Piensan mientras hablan o hablan mientras piensan. Y hay personas introvertidas. No quiere decir que no tengan habilidades sociales, pero que son más del interior. O sea, se guardan más las cosas. No, tanto.
¿No conviven tanto con los demás?
Sí conviven, pero no les es tan satisfactorio como las personas extrovertidas. Okay. Puede que sí sea alguien que llegue a convivir, pero no es tanto, no le es tan agradable estar entre tantas personas. Y ellos, por lo regular, piensan antes de hablar. Piensan, son más analíticos, se guardan más las cosas para sí mismos. Hay otras personas que son muy intuitivas, se dejan guiar por la intuición. Esto es que son imaginativas, piensan en el futuro, son los soñadores, se basan mucho en ideas creativas, pues sueñan y son imaginativas. Y lo contrario de estas personas son personas sensitivas, que se basan más en lo concreto, en el conocimiento de sus sentidos, de lo que ven, de lo que observan, no de lo que imaginan, sino de lo que ven. También hay personas que se basan más en el pensamiento, personas más pensativas. Ellas suelen ser más racionales, lógicos, analizan muy bien las cosas, ahora sí que piensan muy bien las cosas
antes de hacerlas.
Lo contrario a esto son personas sentimentales, que no basan sus decisiones en sus pensamientos, sino en sus sentimientos.
Y eso es peligroso, ¿no? En ocasiones,
sí. De hecho, pues todas las características pueden ser peligrosas. Uh-huh. en un extremo. Pero sí puede ser muy peligroso basarse en los sentimientos solamente. Uh-huh. En corazonadas, yo siento, yo creo que, y son personas que hablan de esa manera, yo siento que esta persona hace esto, o yo siento que esto está bien, o yo siento, y los caracterizas pues porque mencionan esas palabras. Hay personas que se basan en un juicio, que respetan mucho las reglas, viven en un reloj, son muy responsables, se les cae el mundo si no hacen un trámite a tiempo, si no hacen algo exactamente como lo marca el instructivo, pues son personas que se les cae el mundo si no cumplen exactamente, fiel y cabalmente ante los...
Antes ser personas muy preocupadas, ¿no? Siempre.
Sí, ansiosas. Uh-huh. Y personas, lo contrario de esto son personas perceptivas, que suelen improvisar mucho, suelen ser más, hacen las cosas con más libertad, si no son tan precisos, son más creativos, más relajados. Entonces, bueno, ya verán si son más introvertidos, extrovertidos, si se basan en la intuición, en el pensamiento, en los sentimientos, si son personas que se basan en el juicio o en la percepción. Entonces, ya ustedes pueden ver qué tipo de persona son. Y claro que hay maneras de saber. Están uh-huh. varios inventarios como el MMPI, uh-huh. que es un inventario bastante largo, pero pues ya está basado en conocimiento científico, al contrario de algunos tests que se encuentran en O sea, algo que esté respaldado por gente.
Sí,
que
realmente, sabe, ¿no? a lo mejor cuando vas a una entrevista de trabajo, perdón, ya hay, y las empresas ya están preparadas en el área de recursos humanos y ya tienen ciertos exámenes ya comprobados que te dan en entender. Por ejemplo, creo que es el estudio Clavel, o no sé cómo le digan, ajá, que no hay respuesta buena ni mala, sino simplemente te ponen ante una situación, y tú cómo reaccionas, ¿no? Si te sientes más intimidado o te sientes más efusivo, ¿no? Realmente no son respuestas buenas y malas, sino lo único que hacen es saber cómo vas a reaccionar tú ante ciertas situaciones. Y ahorita acaba de explicar la licenciada de las formas de... Hay personas aprensivas, hay personas que son más introvertidas. Yo no creo que exista una personalidad mejor que otra, pero sí hay personalidades que te ayudan a afrontar mejor situaciones ante otras. Por ejemplo, hay personas que no son efusivas y a lo mejor ante un duelo, ante un problema difícil, pues lo van a estar lo más serios y lo más recatados posibles, pero hay personas que no pueden ver un duelo, no pueden ser una situación porque, bueno, ya se quieren hasta morir a veces.
Pero entonces, como dice Rubén, ¿sí hay o no hay una personalidad mejor que otra?
No, definitivamente, y es lo que quiero también que nuestros radioescuchas sepan y que quede como claro este punto, uh-huh, no hay una personalidad mejor que otra. Hay, como tú lo dijiste, personalidades que nos ayudan para ciertas situaciones y otras personalidades que nos ayudan para otras situaciones. Lo importante es que bajo tu personalidad vayas buscando con quién quieres estar, el tipo de amigos que te gustan, la actividad laboral también, qué vas a estudiar, pero que sea basado en tu tipo de personalidad, uh-huh, para que no vayas a chocar en cómo eres con lo que decidiste estudiar, en lo que decidiste trabajar. Si eres una persona introvertida, pues no busques una carrera de negocios internacionales,
algo con lo que tengas que
comunicaciones,
socializar muchísimo, ¿no?
Ajá. Entonces ahí eso depende. A veces pensamos que el tipo extrovertido es lo que más nos llama la atención y como todos queremos ser. Pero en realidad, si una personalidad extrovertida llega a un extremo, pues puede ser una persona chocante, que piensa demasiado en cómo lo ven los demás, uh-huh, se basa su vida en lo que piensan los demás y lo que opinen. Entonces tampoco es no hay un tipo de personalidad ideal.
O sea, lo ideal en este caso sería buscar el equilibrio de nuestra propia personalidad, ¿no?
Exactamente, lo dijiste, un equilibrio entre ser extrovertido, introvertido, intuitivo, sensitivo, es buscar el equilibrio, exactamente.
Y en ocasiones, no sé, padecemos de algo o nos suceden cosas que pues normalmente suceden, ¿no? No podemos llevar una vida perfecta y le echamos la culpa a esas enfermedades, a esas situaciones. ¿Esto modera o maneja nuestra personalidad? ¿Tiene que ver?
Este es un tema controvertido, pero demasiado interesante, porque hay trastornos de la personalidad marcados por el DSM, que tu forma de ser puede caer en un extremo, como lo que comentábamos anteriormente. Puedes caer en un extremo y eso ya puede ocasionarte problemas laborales, familiares. Si tú, por ejemplo, eres muy introvertido, y esa es una característica normal de la personalidad, pues de la mayoría, digámoslo así, un 50% de los individuos, uh-huh, pero a veces llega a ser un extremo, y las personas que lo llevan a un extremo, el ser introvertido, pueden tener problemas de la personalidad, pueden ser antisociales, y son personas que ya no quieren salir de casa, que pueden generar una fobia a salir, fobia a los espacios exteriores, fobia a estar con otras personas. Entonces, eso ya lo imposibilita en un trabajo y en sus relaciones familiares o personales. Y ahí es ya cuando raya tu tipo de personalidad, se puede volver en un trastorno mental.
Cuando hablamos de personalidad, ya lo mencionamos hace un momento, que vienes predispuesto al nacer, conforme sea tu familia, lo que aprendes en la sociedad. Pero si bien es cierto, yo creo que muchos de nosotros, ojalá esté en lo correcto, cambiamos de personalidad conforme vamos creciendo, porque a lo mejor de niño pues hacías cosas de niño, obviamente, ¿no? Y no parecían mal. Pero ya cuando vas madurando dices, oye, pues sí, o sea, cosas de las que hice antes, pues no era lo correcto. Entonces, conforme va pasando, conforme vamos madurando, ¿va cambiando también esa personalidad?
Sí va cambiando, sí hay muchos cambios, pero no puedes cambiar tu personalidad, porque si recordamos, la personalidad engloba a toda la persona, o sea, todo lo que es la persona, como la esencia de la persona. Entonces, cambiar la esencia pues es muy, muy difícil. Si, por ejemplo, de niño eras muy vago, irrespetuoso, hiperactivo, de grande no vas a hacer lo mismo, pero vas a seguir siendo activo, dinámico.
La tendencia a hacerlo.
Sí. Y esa es tu personalidad. Lo que cambiaste es cómo reaccionas ante esa forma.
Incluso en internet, sobre todo, abundan esas imágenes y hasta memes y hasta reflexiones. Mi personalidad es quién soy, mi actitud depende de ti, ¿no? Entonces, a veces que quieren confundir el tema de la personalidad, de cómo eres, y la actitud, cómo resuelve las cosas, ¿no? Porque a lo mejor tu personalidad es muy... Pongo el ejemplo que ponen muchas veces los comediantes, ¿no? Tú ves al comediante que siempre está risa y risa y risa, pero yo no creo que el hombre esté risa y risa cuando tenga un duelo, ¿no? O cuando tenga un problema familiar. Es decir, a lo que voy es, conforme uno va creciendo, ¿no va a cambiar toda su persona, pero sí puede hacer algunos cambios de la misma?
Sí, sí, definitivamente sí. Y no hay que quedarnos en... Yo no puedo cambiar porque así soy, así nací. Y así voy a morir. Entonces, lo que puedes, no puedes cambiar totalmente tu personalidad, pero sí ciertas características. Obviamente, sí, mencionamos algunas características, algunos tipos de personalidad. Si tú no estás inconforme con algo, yo no estoy conforme en esta característica, esto me está trayendo problemas, esto me trae sufrimiento, claro que se puede cambiar. No puedes cambiar toda tu personalidad porque es como si te negaras a ti mismo, decir,
si ya no,
pues,
fueras, ¿no?
No quiero lo que soy. Ajá. Y lo que somos pues representa muchísimas cosas, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus vivencias, y eso es lo que debemos de querer y de aceptar. Pero cuando algo ya no nos sirve, una manera de comportarnos no nos sirve para resolver las situaciones que se nos presentan, claro que tenemos todo el derecho de cambiarlo.
Entonces,
poco a poco.
Aquí solamente la vamos modelando o moldeando de acuerdo, uh-huh, a la experiencia y a las etapas que vamos pasando, ¿no?
Exactamente.
Porque no podemos mantenernos en una conducta igual, como mencionaba Rubén, no sé, cuando peleabas en la escuela, cuando esto, allá que eres un empleado, que tienes un trabajo, que tienes que ser responsable y no puedes pasártela peleando con tu jefe y con los demás compañeros, ¿no?
Reaccionando con berrinches como lo hacías como niño, pues... No. Pues
incluso por aquí cambiar. El señor Florentino López nos da un comentario y se apoya con una imagen y nos dice de que sí podemos decir lo que pensamos, pero eso ahora, pero más bien hoy en día se habla de asertividad. O sea, no es malo decir las cosas, pero pues
la
dile,
forma en la que lo
exactamente
dices.
En cómo y en qué momento lo dices, ¿no? A lo mejor no vas a contar un chiste en un pleno duelo familiar que a lo mejor en una fiesta social, ¿no? Entonces, sí puedes decirlo. Tu personalidad te lo permite, pero a lo mejor, bien dice el comentario, hay que ser asertivos y buscar el momento para decirlo.
Sí, yo tenía un maestro en la universidad que decía, o sea, tú puedes, no lo puedo decir al aire, pero puedes mencionarle la progenitora a una persona, pero si se lo haces asertivamente, si se lo dices asertivamente, no vas a tener ningún problema. Entonces, sí. Sí, depende mucho.
A veces esto se agradece, ¿no? Oye, hombre, muchas gracias.
No, nadie me lo había dicho de esa manera. Incluso hay veces que te tienen que decir las cosas de una manera a veces violenta para que entiendas cómo está tu situación. Por ejemplo, también el señor Florentino dice que podemos decirlo todo siempre y cuando seamos firmes, sin hacer sentir mal al otro. Aunque entrábamos en el tema pasado, ¿no? De la violencia, ¿no? O sea, te estoy diciendo la verdad con todo respeto, pero si yo me hago sentir mal, pues bueno, ya es otro punto. Pero no es malo decir las cosas, sino cómo y qué actitud te lo digas.
Sí, y no pongamos esa característica de las personas introvertidas, que no se atreven a hablar, ese es como un extremo, pero todos tenemos el derecho de trabajar en la habilidad de expresar lo que sentimos, sentimientos, emociones, pensamientos, y de expresarlas tal cual de una manera asertiva. Eso es lo que aprendemos, eso es lo que moldeamos, uh-huh, desde que nacemos.
Bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? Podemos ir moldeando nuestra personalidad, pero jamás cambiarla. Porque es como, ya nos dijiste, Bere, como si nos negáramos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, por completo, rechazarnos por completo lo que somos, pues no, es muy feo.
Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho, Vera, como siempre, que hayas estado con nosotros y pues te esperamos en un próximo programa.
Ah, claro que sí. Manden sugerencias de los temas que quieran saber, que quieran que platiquemos y pues son bienvenidas para verlo posteriormente.
Exactamente. Recuerden nuestros teléfonos, amigos, 971-120-5587 para que participen con nosotros. Y yo, ¿de qué me arrepiento? En un momentito más vamos a abordar ese tema para aquí ver de qué tanto nos hemos arrepentido o de qué estamos orgullosos. Participen con nosotros o también a nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentran como Expresiones. Vamos a un corte y en un momento regresamos.
Ay, 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 no me lastimes más el corazón. No, que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. No. Yo no soy como juguete de tu diversión. Ajá. No me trates como un niño que perdido va sin dirección.
Señora,
no me digas que no.
Son las 8 con 40 minutos.
¿Te arrepientes de algo? El día de hoy los voy a invitar a hacer una reflexión. En ocasiones, al pensar en la propia historia de la vida, resulta ineludible hacer un balance sobre aquello que nos lamentamos por no haber hecho, dejamos pendiente o simplemente tiene el estatus de inconcluso. ¿De qué te arrepientes en tu vida? La búsqueda del sentido de la existencia es una oportunidad que tenemos todos. El hecho de reconciliarnos con el presente y saldar nuestras deudas emocionales no es un ejercicio exclusivo de algunas personas que por alguna circunstancia o condición de salud tienen la oportunidad de hacerlo. ¿En qué pensamos al arrepentirnos? Bronnie Ware, autora del libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir?, trabajó como enfermera en los cuidados paliativos de personas con enfermedades terminales y explica que en su experiencia hay 5 temas recurrentes con los que nos podemos enfrentar con mucho lamento al final de nuestra vida y son los siguientes. No haber tenido el coraje de hacer lo que realmente queríamos y no lo que los otros esperaban que hiciéramos. haber trabajado tanto. No contar con el coraje de expresar lo que realmente sentíamos. Perder el contacto con nuestros amigos. Y por último, no habernos permitido ser más felices. ¿Cuándo comenzar? Hay un sinfín de puntos de partida para aliviar los pendientes, desde acercarnos a las personas a quienes queremos para comunicarles el papel que juegan en nuestra vida, hacer lo necesario para pedir o brindar el perdón, dar un primer paso para un cambio de profesión, aprender alguna disciplina o área de conocimiento con la que nos sentimos profundamente atraídos, entre otros más. El factor tiempo es un elemento que es necesario tomemos en cuenta, ya que nos indica el modo con el que nos relacionamos con nuestras distintas esferas emocionales, además de que nos revela cuánto de este tesoro estamos dispuestos a dar. Quizá por esta razón es frecuente darnos cuenta que hemos dejado, sea por la razón que sea, abandonados, rotos u olvidados los más importantes vínculos de afecto que nos unen con otros. Sé quién eres, busca el equilibrio, habla con franqueza, valora a quienes te quieren y date permiso para ser feliz. Si lo haces, no solo estarás mostrando respeto por ti mismo, sino también por todos los que cayeron en la desesperación durante sus semanas finales por no haber tenido el valor de hacerlo antes. Tú eliges. Es tu vida.
Estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida.
Ya regresamos a Expresiones. Y qué fuerte. Y yo, ¿de qué me arrepiento? Ya lo escucharon en la cápsula. Hay muchas cosas de las que verdaderamente nos arrepentimos. Desafortunadamente el tiempo ya no vuelve, pero hay unas tristes, hay unas que nos dan risa hoy, pero pues en su momento sí fueron pesaditas, ¿no?
El tema aquí es que ya conforme van avanzando las sociedades, yo creo que el tema del arrepentimiento no cambia, pero sí se ve de manera distinta, ¿no?
Sí.
A lo mejor, pongo el ejemplo de redes sociales. Cuando tú pones un comentario, a lo mejor fuera de lugar, o un comentario fuera de orden, uh-huh, a lo mejor dices, bueno, se solucionó borrando el anuncio, se solucionó borrando el post. No crees que así de fácil. Pero ya hiciste el comentario, ya lo mencionaste, y cientos de personas o miles se enteraron. Entonces muchas veces piensas que con que lo borre de la red social ya es no todo. Pero sí, no, la verdad,
no,
eso va
no te das
más allá.
Del daño que puedes ocasionar con esos post ahí en el Facebook, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que en su momento puedes decir, ay, es que yo amo a esta persona, la adoro, la quiero, y te tatúas su nombre, su cara o lo que sea,
de,
y tiempo después te arrepientes de poner esos tatuajes.
Como la canción de Royson. Ah, no, es de Royson, sí es. Sí, Suri se acuerda de algo.
Yo no sé
de qué se acuerde Suri. Pero hay una canción de un grupo americano, de Royson. ¿Te acuerdas la canción, sí, de Royson? Que sale la chava que sale tatuándose el nombre del chavo. Ajá. Y resulta que...
Es que no puede haber error más grande que tatuar.
Es que tienes, exacto, que estar bien seguro.
Sí, o sea...
Y de realmente ya, casi ya casado o casada.
O sea, por ejemplo, que lo hagas en nombre de tus papás, de tus hijos. O sea, siempre van a estar con... Siempre van a hacer algo de ti, ¿no?
Así.
Pero
es
que te tatúes el nombre de la pareja o peor tantito la cara, pues ahí...
Nara, loma dorada. Ay, no.
O peor tantito. O sea, ahí sí está feo, ¿no? Y ya, imagínate tiempo después cómo te lo quitas. O
exacto,
te lo puedes quitar,
pero mira, te voy a decir
un grave error hacer eso,
pero
muchachos.
Pero te voy a decir una cosa.
Sí.
Todavía tatuarte, no digo que sea un extremo, pero todavía tatuarte se puede solucionar de una o dos maneras.
Sí.
Hablando, técnicamente hablando, ¿no? Con una cirugía, con una plancha. No, te voy a decir, yo conocí una persona que se tatuó la parte del brazo y necesitaba entrar a un trabajo, una cosa así.
Y se lo quitó con plancha.
Y le metió la plancha. Y se veía sí, toda su cicatriz. Sí, un saludo para el hombre ahí en Monterrey. Pero todavía esto lo puedes quitar. Pero el hecho de que te arrepientas de algo que no es físico, algo que es moral.
Sí,
¿cómo no te lo quitas de encima?
Por ejemplo, cuando te arrepientes de no haber dicho lo que sentías por alguien, de no haberle dicho a esa persona, oye,
en el momento.
Lo mismo que les he dicho bastantes veces, siente algo por alguien, dígaselo, no sean dejo. Dígaselo.
Dígaselo.
Díceselo. O sea, díceselo. La verdad, porque dices ahorita y ahorita y ahorita y ahorita. Vaya, hablo otra vez el tema con el señor enviñetado. Hay una característica de o una caricatura del señor enviñetado que sale un niño sentado, dice, oh, quisiera, y sale la otra parte de la caricatura y hay un hombre con bastón, hubiera querido.
Ay, entonces, qué triste.
Sí, o sea, la verdad, incluso la pereza también tiene mucho que ver eso, ¿no? Sí,
cosas después, posponerlas, porque suele pasar que en este caso, que no expresamos lo que sentimos por aquella persona, pero decimos, bueno, ya se presentará la oportunidad. Ya después, el tiempo dirá. Pero no sabes si en el transcurso de ese tiempo ya no se va a presentar la oportunidad y ya no
ya
lo dices.
No vas a estar más.
¿Qué mira, pasa?
Es como cuando pierdes. Te pasa un momento agradable con una persona, pero ya no se va a volver a repetir.
No, eso ya se
o sea,
fue.
O sea, aprovecha el tiempo para decirle.
Y te arrepientes de no haber valorado ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un saludo, un comentario de una persona a quien le mando un gran saludo. Alejandro Padilla dice, yo me arrepiento de no haber valorado a una gran persona. Siempre la vi como compañera de trabajo. Después de conocerla más a fondo, se tuvo que ir de la empresa y ahora ya no puedo verla. Y me arrepiento de no haber pasado más tiempo con ella.
Oh. Ay, cosita.
No valoró el tiempo que tenía con ella.
No, bueno, no, yo también conozco casos que se arrepienten aquí. Dos casos conozco. Pero bueno, eso es, no, después te los platico. Después te los platico.
O sea, es como dice Suri, ¿no? Tienes que aprovechar el momento, tienes que valorar a la persona y decirle lo que sientes. O sea, no importa que no sea una relación, así puede ser una relación de amistad, de compañerismo, pero díselo, ¿no?
Es como lo menciona el libro de Ana Frank. Bueno, yo dudo que haya sido de Ana Frank, pero en una ocasión cuando ella dice, como que ha de pesar más el arrepentimiento que el amor, porque mucha gente cuando después de que se muere va con muchas flores, ¿no?
Sí,
entonces,
exacto.
Es verdad, como que te duele más el hecho de que ya no esté. Uh-huh. Cosa curiosa, ¿no? Lo tienes enfrente, lo miras todos los días y no se lo dices.
Y sigues pensando, va a haber un mañana y va a haber un mañana.
Y a lo mejor mañana no llega.
Exacto. Pues sí, ya qué caso tiene llevar flores cuando la persona ya no las va a ver.
Sí.
O sea, así que regalen flores ahorita, muchachos.
Ahora, el mal momento, pues va a ser solamente un rato, nada más. A lo mejor tú le dices a alguien, pues te quiero, o le dices lo que le tengas que decir, y a lo mejor la otra persona no te va a copiar. O no va a valorar lo que tú le hayas comentado. Pero el mal momento no deja de ser. Pero al menos te vas con la conciencia tranquila de decirle.
Tú te quedas tranquilo,
te lo
exacto.
Dije. Uh-huh. O sea, ya me voy yo tranquilo, por así decirlo, ¿no? O si me pasa algo, ya lo pues dije, ya, ¿no? Ya.
Y
lo
peor no me todo la llevo que, a la tumba.
Exactamente. Es que realmente lo que más duele es el dolor, vaya la palabra, moral. Uh-huh. El sentimiento de culpa. Porque al final de cuentas un tatuaje te lo puedes quitar con una operación, ¿sí? O, uh-huh. O una pérdida económica que, ay, me arrepiento de haber invertido
te
aquí.
Te recuperas.
Exactamente. Pero algo moral, que tú dijeras, ya no lo voy a... Ese es lo peor del caso, ¿no? Que a veces no va a regresar esa persona. Y lo peor de todo es que no lo asimilas. O sea, se fue la persona y como que tienes la esperanza, pero no se puede. Y ese es el peor. Y yo creo que estas generaciones a veces no valoran eso. Que a veces, como vivimos en un mundo tan virtual a veces, piensas que va a volver a regresar, que la vas a volver a agregar, que la vas a volver a mandar la invitación.
Y
ese
no,
es el mundo virtual.
Ya
pero en la
no
realidad,
hay vuelta
cuando
atrás.
Alguien se va...
Y bye. Es que, por ejemplo, o sea, no vuelven las personas y no vuelve el tiempo. Es como cuando decimos, y también le mandamos un saludo a Yolanda Enríquez. Ella nos dice que ella se arrepiente de no haber disfrutado las etapas de estudiante y las etapas en las que podía vivir de cierta forma más tranquila que ahora que ya tiene miles de responsabilidades, ¿no? Entonces ahí también está la cosa como que, híjole, ¿por qué no aproveché el tiempo cuando podía hacerlo?
Yo creo que de eso nos arrepentimos muchos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo personal bastante. También me arrepiento demasiado no haber disfrutado mi adolescencia. Bueno, no es de que esté tan vieja tampoco.
No, bueno, ya,
sí,
ya.
Ahorita ya
se cambia expresiones por confesiones.
Confesiones. No, pero es que sí, o sea, por ejemplo, yo también en mi época de estudiante sí era así como que muy, muy, muy dedicada. Y sí siento que me faltó de pronto como que el más relajito, más no sé, que me valiera un poquito más, ¿no? El sacar malas calificaciones, ni modo, eran mías.
Entonces, bueno, como que... ya tendremos otra ocasión para hablar de eso.
Pues sí, pero por lo pronto disfruten lo que tengan, disfruten a las personas, disfruten los momentos.
A la familia, disfruten mucho la familia.
Disfruten
la familia.
Todo lo que tengan a la mano, porque el día de mañana no sabes si va a volver.
Sí, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, nos dedicamos a trabajar, a estudiar, a ir y venir, pero a la familia la dejamos de lado? ¿Por qué? Porque pensamos que todos los días va a estar ahí.
Pero negativo.
Pero no sabemos. No sabemos.
Así que aprovechen el tiempo, aprovechen a sus seres queridos, a los amigos, aprovechen a decir lo que sienten, lo que tienen ahí y no lo pueden sacar. Sí. Tienen que hacerlo porque no va a haber tiempo después.
Y para que no nos arrepintamos después, ¿no? Para que no digamos, yo me arrepiento de no, que estemos seguros de que
lo hice,
yo hice
lo
las
dije.
Cosas. O sea,
con la tranquilidad moral de decir,
lo hice cuando
se
debía
hizo.
Y cuando
ya
podía.
Ya si mañana no se refleja, pues bueno, pero se hizo.
Se hizo.
Pues bueno, ya se nos fue el tiempo.
Se nos acabó.
Pues les agradecemos el tiempo que estuvieron aquí con nosotros en Expresiones. Recuerden que estamos por la 95.1 TNT. Nuestros máximos agradecimientos a la estación de radio que nos permite llegar hasta ustedes. Y si todo sale bien, el próximo jueves a las 7 de la tarde regresamos
aquí
con ustedes.
Aquí nos vemos.
Aquí nos vemos. Ya por último, Raquel García nos dice: yo me arrepiento de haberme comido 20 tacos.
Pues bueno, Raquel,
es lo más rico de la vida, comer.
Raquel,
no te preocupes.
Dale unas clases de arrepentimiento a estas mujeres porque diario están así.
Y es típico de las mujeres,
bueno,
Raquel. Es que tú sigue comiendo.
Los dejamos.
Nos vamos, esto fue Expresiones. Bye bye.
Bye.
Hasta luego.
Son las 8:54.